Continuáis en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. El pasado lunes 3 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió sobreseer la causa abierta por un supuesto delito de cohecho pasivo contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el proceso judicial por el cual se investiga la trama valenciana del caso Gürtel. Para hablarnos de todo esto, en Radio Clara tenemos a la otra parte de la conexión telefónica a Rafael Cid. Bueno, Rafa, ¿qué podemos decir sobre esta decisión?
Bueno, la decisión es absolutamente discutible. Evidentemente, los regalos no se hacen por nada. Quien paga, manda. Aunque sí es cierto que, bueno, forma parte de la incultura democrática de este país. En este país no existe la tradición de someter a control a las autoridades políticas. Lo que existe es una timocracia, el gobierno del dinero. Y si rastreamos la reciente historia política de España, está lleno de casos semejantes. Bueno, y es más, es que la cultura que desde arriba se lanza, se emite a la gente normal, a los ciudadanos, es una cultura de chapuceo, de trinconeo, y una cultura de que el que no trinca, el que no coge el dinero, es un tonto. Y desde las más altas instancias, hay que recordar el caso extraordinario de esos 3.500 millones de las antiguas pesetas que costó el yate del rey, el yate Fortuna, y otros tantos miles de millones de pesetas que costó, graciosamente pagado por empresarios mallorquines, el siguiente yate del rey, el Bribón. Es decir, estamos en un país en donde el poder político, que teóricamente es un poder de representación de los ciudadanos, está al servicio de los intereses privados, y por tanto los poderosos, los que tienen dinero, tratan de todos los medios, por todos los medios, de influir comprando ese poder político. Al final la estafa es una estafa a la ciudadanía, al dinero público y a la democracia, porque lo lamentable, lo terrible, es que esta forma de robo descarado se hace en muchos casos con la complacencia de una parte de la opinión pública, y de ahí que estos políticos, que son de alguna forma los representantes en cada momento de esta timocracia, sean después enfrentados en las urnas.
Sí, hablando de esto, me estaba acordando de la grabación de Zaplana, que no se pudo también presentar como prueba, ¿no?
Claro.
Soy en política para forrarme.
Claro, pero es que yo puedo hacer ahora mismo un relato no exhaustivo, y recuerdo, para los que tengan una cierta edad, aquello del gratis total de Carlos Olchaga, ministro de Economía y Hacienda en su momento, que iba de viaje marítimo libre. Recuerdo a Felipe González veraneando en Zara de los Atunes en un chalet de un empresario alemán. Recuerdo los recientes veraneos en el yate del Pocero del presidente, actual presidente del Congreso, diputado José de Bono. Recuerdo los fondos reservados del Ministerio de Interior en la época de Barrio Nuevo y Vera para dar aceite en la maquinaria judicial. Recuerdo los congresos para jueces y magistrados que hacía Jesús Gil en Marbella. Recuerdo al señor Roca del caso también Marbella, engrasando ciertas estructuras para conseguir licencias en Madrid, por ejemplo, las conversaciones de Montserrat Carulla, al parecer amiga íntima del alcalde de Madrid, Ruy Gallardón, no han sido conocidas, no como ha ocurrido en el caso Camps. Recuerdo, bueno, algo que ya es estructural, es que ¿qué vamos a pedir a un país que los propios partidos políticos, que se financian a través de los créditos generosos que les dan los bancos, cada X tiempo los dueños de esos bancos, o por lo menos los accionistas mayoritarios, me refiero a los señores Botín, González y tal, les perdonan las deudas a los partidos políticos? Es la corrupción generalizada, es el doy para que me des. Ahora mismo yo estoy pasando unos días en Galicia, acabo de ver en la prensa gallega que los médicos de la Seguridad Social de Galicia apenas recetan genéricos. ¿Por qué? Porque las multinacionales farmacéuticas, que los llevan a congresos, los llevan a cursos de formación, presionan sobre ellos para que receten productos de marca. La consecuencia es que todos los años el sistema de sanidad gallego deja de ganar, es decir, deja de ahorrar el orden de 36 millones de euros que se podía ahorrar si la mayoría de los funcionarios del sistema, de los médicos, recetaran genéricos en su práctica diaria. Estamos, como digo, en la corrupción generalizada, en un sistema que arranca de la transición, que no es democrático y que ha conseguido además emputecer a toda o una parte importante de la opinión pública y de la masa. Hablo de la masa y no del pueblo, porque todavía hay una parte del pueblo sana, pero esta es la realidad. La realidad es un sistema político en el que la clase política está al servicio de intereses privados, mientras el pueblo, mientras la masa del pueblo, mientras los ciudadanos ríen y además admiran esa forma de cohecho, esa forma de robo que se hace sobre sus espaldas, sobre su dinero. Y ahí tenemos los casos increíbles, trágicos, de clara escopeta nacional, de alcaldes de pueblos que son conducidos a la cárcel por sus sinvergonzadas, y nos encontramos a una parte de ese mismo pueblo aclamándole y diciéndole más o menos que son unos tíos cojonudos. Este es parte del sistema. Lo que pasa es que evidentemente en el caso de Cannes se ha producido un cierto descalabro de las expectativas del PSOE, porque evidentemente el tema en sí mismo no llegaba a tener una naturaleza de enorme trascendencia. Era una sinvergonzada, era un elemento que seguramente lo que hace es indicar que hay mucho más detrás, pero en sí mismo, en lo que se ha constatado, era un asunto realmente algo bufo. En la estrategia de descalabro que venía bien a la política del PSOE, pues esto no se ha consumado. Y estamos de nuevo ante la disyuntiva entre lo público y lo privado. Los representantes, si son representantes realmente de lo público o son representantes de intereses privados. Hay ahí muchos planos y ya digo, fundamentalmente creo que lo más importante es que refuerza lo que ha sido una tendencia de la transición para acá, que es la ausencia realmente de cultura democrática por parte del pueblo, de control de la clase política y de una situación generalizada en que se utiliza el dinero público, las capacidades políticas del Estado para beneficiar a intereses privados a costa de lo público. De hecho, la famosa operación rescate de la crisis económica es el ejemplo más grande, más paradigmático de utilización de lo público a favor de intereses privados. Yo digo que el caso Kahn, con ser importante, trasciende y lo que muestra es la radiografía de un país que está lejos de conocer la cultura democrática. Sin ir mucho más allá, hace muy pocos días en Alemania se ha montado un gran escándalo, simplemente, y digo entre comillas lo de simplemente, porque la ministra de Sanidad de aquel país fue a pasar sus vacaciones en Mallorca en el coche oficial. Figuremos la diferencia que hay con los comportamientos aquí se dan en todos los partidos.
Sí, sí. Y a esto hay que añadir que Camp se continúa negando a dar explicaciones en las Cortes Valencianas, no responde a las preguntas de los periodistas y continúa y no pasa nada.
Claro, pero es que el sistema considera que eso es un elemento tangencial y que además, como realmente ha tenido una potenciación en las elecciones recientes europeas, pues considera que es un machote y que no solamente ha dado vuelta al ruedo, sino que ha cortado orejas. Y como todos tienen más o menos un muerto en el armario, pues tampoco se consuma mucho el tema este. Es decir, insisto, falta esa decisión, esa cultura de saber que estos señores están puestos ahí en unas elecciones transitorias que pueden teóricamente ser revocados y que por lo mucho con cada 4 años tienen que someterse otra vez a un referendo, pero que son en realidad delegados. Esta es la teoría. La práctica en realidad es que ellos cogen el escaño como si fuera de su propiedad y no hay prácticamente dentro de la estructura del Estado ninguna competencia capaz de someter eso a capítulo. Ni hay separación de poderes, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. Hay una complicidad de poderes y, no digamos nada, la actitud ambivalente de los medios de comunicación, que se sitúan hacia un lado o hacia otro según el signo del partido. Entonces, al final, lo que hay es una lucha de intereses que en un momento determinado sale en una dirección y en un momento determinado sale hacia otro. Pero ya digo, los casos máximos son la jefatura del Estado, en la figura del rey Juan Carlos, que utiliza un elemento para su diversión, que ha sido sufragado como regalo de 3.000 y pico millones de pesetas por empresarios. Algo recibirán a cambio, y eso se considera absolutamente normal. En el caso del jefe de Estado, todavía más singular, puesto, como sabemos, por esta extraña constitución que tenemos, es inviolable, no puede responder políticamente, penalmente de nada. Y claro, si eso es lo que desde arriba se vende, se transmite a la gente normal, pues aquí el que no corre vuela, y estamos a todos los niveles. Ya digo que a nivel ya de partidos políticos, que son elementos sustanciales de la organización para la convivencia según esta constitución que tenemos, los partidos políticos aceptan como normal que los dueños de la banca española les perdonen cada X tiempo cifras absolutamente extraordinarias, por lo cuantiosas. Claro, ¿quién después no tiene la sospecha desde que el Estado, cuando estos partidos políticos llegan al gobierno y dictan leyes, normativas, decretos, o intervienen en el sistema financiero, que no lo hacen pagando esas deudas, pagando, compensando esos regalos? El tema de Kant es un tema importante en sí mismo, pero el tema de Kant tiene una dimensión mucho más amplia del tema concreto que afecta a la política valenciana o a la política del PP. Aunque hay que decir que, ya volviendo en otro plano, al plano político, lo que esto significa es una victoria del PP, una victoria de la línea política de Rajoy, y un reforzamiento de una tendencia que se había ya acusado en las europeas, que demuestra que el PP va confirmando, estabilizándose, que el PSOE cada vez está en una situación más delicada, como ha demostrado, además, ya digo, aparte de los últimos resultados de las elecciones europeas, que supusieron un varapalo para el Partido Socialista en el gobierno. Además, la última encuesta del CIS ha revelado que por primera vez desde el 2004 el Partido Popular aventaja en intención de voto al Partido Socialista. Estamos en un dilema, en una situación muy complicada para el Partido Socialista, que vamos a ver qué ocurre después de que pase el verano, porque tiene la opinión pública cambiando de tendencia política, tiene un diálogo social que no madura, con una COE enfrentada y haciendo bloque ya con el Partido Popular, a pesar de que el Partido Socialista ha beneficiado en toda esta operación rescate de la crisis a las multinacionales, al sector del automóvil, al sector financiero, y a pesar de que, sin embargo, el gran pagano de la crisis es el trabajador, es el ciudadano, y es el aumento continuo del paro, que, como sabemos, cada trimestre que pasa aumenta, y las perspectivas es que como mucho a partir del 2012 empiece a cambiar. Entonces, la situación política que procura que incide el tema de la sentencia de Kant es una situación política muy difícil para el Partido Socialista. Y además, también habría que decir algo de los medios de comunicación. El tema Kant ha sido una apuesta muy importante, fundamentalmente, del periódico El País, como se sabe, afín a las tesis del Partido Socialista. Por otro lado, a partir de ahora me gustaría llamarle el periódico pronuclear de referencia por su gran apuesta por la energía nuclear, que también seguramente es a cambio de algo. Aquí nadie regala nada. Y evidentemente esta campaña que se inició, campaña, lo digo sin matices, campaña objetivamente, que con datos fehacientes, ciertos, que inició el país y los medios oficiales, sacando a relucir la verdad de los tapujos del caso Kant, demuestra un cierto fracaso de su capacidad de crear agenda. Es decir, yo creo que también nos está revelando hasta qué punto están cambiando las cosas en cuanto a lo que hasta hace 5 años o poco más eran elementos que influían y condicionaban ciertas tendencias. Por tanto, ya digo que creo que se producen muchos elementos importantes al margen del propio análisis de la sentencia del caso Kant, que por otro lado, y como he leído en alguna prensa, pues evidentemente está claro que la proximidad de amistad entre algún magistrado y el propio presidente de la Generalitat tiene que haber influido, malo no ha sido para la sentencia, pero también hay que decir que esto es una constante de todos los gobiernos. No hay gobierno que no tenga magistrados próximos, amigos o adictos. Recordemos en el caso Galo, en el caso de los fondos reservados, pues a Pascual Sala, el presidente del Tribunal Supremo, y ya en otras instancias, pues el caso Gacibalupo. Es decir, eso no es una cosa excepcional y evidentemente también es algo que debía ser erradicado, porque no se puede consentir que haya la mayor interferencia entre el Poder Judicial y la crítica necesaria a la revisión del poder político. Pero insisto, no estamos nada más que en una democracia formal y realmente queda mucho camino, y posiblemente ya es difícil que lo andemos hacia lo que podría ser algo más que esa fachada democrática y que existiera un control real de la opinión pública de los ciudadanos ante la clase política.
Volviendo otra vez un poco al tema y a lo que va a pasar, ahora el PSPB dice, los socialistas valencianos dicen que es, como acusación popular van a recurrir la sentencia. La Fiscalía también anuncia que va a recurrir la sentencia. A partir de ahora, ¿cómo crees que se debería de actuar y desde los colectivos y organizaciones de la izquierda?
Bueno, yo creo que la izquierda tiene que tener un compromiso mucho más largo, amplio y profundo que simplemente animar algo en dirección de la reapertura del caso Kant. Yo insisto que el caso Kant es importante por lo que significa en sí mismo, pero debía ser dentro de una ofensiva general democrática en todos sus aspectos. Me parece que la posición de la Fiscalía, órgano dependiente del gobierno, y de los propios socialistas valencianos es lo que pide el momento, es un poco cumplir con el expediente y no creo que vaya mucho más allá. Ellos se ven obligados a eso, y si no surgen nuevos elementos que realmente demuestren que hay un pago concreto en actitudes del gobierno por esas dádivas, no creo que vaya mucho más allá. Ya digo que me parece que están cumpliendo con su objetivo de templar gaitas, más o menos. Ahora, dicho eso, lo que evidentemente se está produciendo es que se está creando una situación de enfrentamiento, de división, de falta de consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular, en unos momentos en que la crisis demandaría, según la teoría de ellos, no por supuesto es algo que yo crea que debe ser así, al contrario, pero según la teoría de ellos demandaría una cierta cohabitación y consenso. Recordemos la frase del rey en el último fin de año, cuando dijo que había que remar juntos. Bueno, esto hace imposible en unos momentos muy críticos para el capitalismo español esa unidad de criterio, porque lo que se ha abierto es una lucha para desacreditar, para desestabilizar al PP con hechos. No digo que sea una lucha, una campaña ficticia, es con hechos, pero evidentemente eso va a crear problemas, porque ya se está viendo que cuando de alguna manera se traslucía que el caso Khan se iba a cerrar, por lo menos provisionalmente, pero cerrar en Valencia, los periódicos de Madrid, concretamente de Nuevo El País, reabría de alguna forma con más intensidad el caso Madrid con Esperanza Aguirre y demás. Eso significa poner encima de la mesa, sacar como un elemento de lucha entre los dos grandes partidos. Al fin y al cabo, este es el partido de la oposición, creciendo, aumentando, ganó las elecciones en Galicia, un enfrentamiento muy muy serio, y digo porque está ahí el diálogo social, y teóricamente hacia el Partido Socialista se alinean los sindicatos llamados representativos, y hacia la derecha del PP la COE, con lo cual parece una colisión de trenes, cosa que no creo que se produzca. Seguramente la sangre no llegará al río, pero sí lo hace difícil. Y hay una cosa extraordinaria que ha pasado desapercibida y que yo creo que demuestra la lucha interna que hay en el Partido Socialista entre tendencias. Es una tendencia que cree que ha sido una política equivocada la de salpicar digamos a los seguidores de Rajoy en diferentes sitios. De hecho, cuando se intensificó las informaciones negativas sobre Cans, de alguna forma bajaron las informaciones críticas sobre el caso Gürtel en Madrid que afectaban a Esperanza Aguirre, y de hecho una de las primeras acciones del ministro de Fomento, de Pepín Blanco, fue notoriamente salir en apoyo en algunas actuaciones urbanísticas de Esperanza Aguirre. Y hay una cosa que ocurrió el viernes pasado que yo creo que indica hasta qué punto hay otro sector que está dispuesto a ir a por todas, y es ir a por todas significa incluso intentar salpicar en procesos de corrupción al propio Mariano Rajoy. Me refiero a una información que salió en El País en el que se hablaba de una empresa de construcción de Castilla y León que de forma indirecta, colateral, había aparecido en el caso Gürtel. Bien, esa empresa de construcción es el grupo Martínez Núñez, y concretamente la empresa es Teconsa. Martínez Núñez es un empresario muy introducido en la clase política de Castilla y León y de Galicia, que tiene asideros muy importantes dentro del PP, y sobre todo dentro de un PP próximo a Rajoy, y que además, ojo, ojo, fue acusado en su día judicialmente de instigar una banda, digamos, de sicarios para atentar contra el anterior vicepresidente de la Xunta de Galicia, el señor José Icuña. Eso que sacó El País, yo quiero recordar que fue el sábado pasado o el domingo, ya cuando tenían noticias claras de que se acababa el caso Cans, indica que hay una tendencia que intentaría reabrir el caso afectando o intentando desestabilizar directamente a Mariano Rajoy. Por tanto, creo que la situación es realmente interesante desde el punto de vista de un analista político, pero creo al mismo tiempo que lo que se trata es una lucha profunda de intereses entre grupos dominantes. Uno, el Partido Socialista, que no quiere perder el poder y que cada vez lo tiene más difícil, y uno, la derecha de toda la vida, que está intentando rebañar nuevos espacios de poder y llegar definitivamente al poder. Todo eso con las contradicciones inherentes a las actuaciones que se hacen mirando simplemente actuaciones de poder y no actuaciones dedicadas a beneficiar a la mayoría, al interés general. Estamos hablando del caso Cans y de todo lo que significa, pero al mismo tiempo tenemos que también poner encima de la mesa ciertas actuaciones del gobierno en estos momentos que son absolutamente de derechas. Por ejemplo, de nuevo tenemos en este país, al frente de los servicios secretos del Estado, a un militar, cosa inaudita y que no se producía, creíamos que ya no se iba a producir nunca, inaudita en un gobierno llamado de izquierdas. Otro caso, tenemos al frente del Consejo del Poder Judicial a un presidente puesto además con el beneplácito de Rodríguez Zapatero, que se niega a vehicular un informe sobre la ley del aborto simplemente aduciendo motivos religiosos, cosa que parece de épocas del feudalismo. Por tanto, insisto, creo que fundamentalmente lo que hay es una lucha de intereses entre grupos políticos con sus núcleos de poder y de capital detrás, y no veo por ningún lado que haya elementos sustanciales de avance en lo que pueden ser para movimientos sociales o para una profundización de la democracia, que está fundamentalmente por una cultura democrática auténtica de control de la clase política, por una actuación decidida para evitar el expolio que se está produciendo con la llamada operación rescate del sistema financiero, y sobre todo con esta apatía, por decirlo de una forma blanda, o indiferencia que hay al aceptar resignadamente un sistema político y un sistema económico que va a capear en temporal, salvando a aquellos que han probado la crisis a costa de crear las tasas de paro más importantes que se han producido en España en los últimos 20 años y, por supuesto, la más importante de Europa, el doble de la media europea, y llegando a casos que son que somos líderes en la OCDE cuando el paro se refiere a la mujer o a menores de 25 años. Esto sí es importante. Y lo demás, pues sí, son elementos políticamente, coyunturalmente importantes, pero creo que se inscriben fundamentalmente en los escarceos de una clase política que se ha adueñado del poder como si fuera suyo y tiene a la clase ciudadana, pues de alguna forma, como tartufos que le contemplan. Y ya digo, en algunos casos con su complicidad, inclusive cuando aplauden actuaciones de cohecho, de corrupción de sus propios gobernantes. Es aquello de famoso de Fernando VII, vivan las cadenas.
Sí, porque aquí en Valencia se ven hablas con la gente y parece que te digan, es que están todos contra nosotros, ¿no?
Bueno, pero es que está ocurriendo en muchos sitios, y no es de ahora en el caso Cane, está ocurriendo hace mucho tiempo en todos los municipios, desde que empezó la fiebre del ladrillo. Nos hemos encontrado con casos de corrupción que afectan a todos los partidos políticos, no solamente al PP ni al PSOE, sino al PP, al PSOE, Izquierda Unida, al Nacionalista, a todos, en el que la desvergonzada actuación de algunos, numerosos en muchos casos, ediles y presidentes y ayuntamientos, es coreada como si fueran grandes hombres de la patria por una parte de la población, cuando lo que han contribuido es llenarse los bolsillos y además a dejar esquilmada el medio ambiente y la costa, y por supuesto dejar eso empobrecido por generaciones. Y sin embargo, desde el poder no se hace nada importante por rectificarlo. Es más, la política de la anterior ministra de Medio Ambiente en Narbona ha sido ninguneada. Ahí está el caso del Algarrobico en Almería, que sigue en el mismo sitio y que no se va a derribar, el caso del papagayo en las Islas Canarias, etcétera, etcétera. Y ahora será todavía más grave, porque ahora, encima, los ayuntamientos, debido a la crisis, no tienen dinero, con lo cual tenemos que esperar lo peor, y es que se produzca a partir de ahora una salida de la crisis todavía en peor que como entramos. Seguramente la salida de la crisis va a ser con una caída enorme del desempleo, con una pérdida de derechos laborales y con una intensificación por otros caminos de lo que ha sido la política del ladrillo, para que los clanes también de los ayuntamientos tengan su dinerito. Aquí en Galicia, por ejemplo, hay una ley que está esperando que pase el verano para ponerla en marcha, por supuesto una ley que corresponde al gobierno que ganó las elecciones, es decir, una ley que promulga el PP, para modificar la ley del suelo y que se pueda construir en zonas de ámbito rural, es decir, después de terminar con la costa se va a ir con la montaña. De hecho, es curioso que de nuevo se están produciendo incendios importantes en España en sitios donde gobierna el Partido Popular. Es curioso. Ya digo, caso Cans, importantísimo, es un caso de desvergüenza absoluta, sea un chaqué, sea unas entradas para el circo o sea lo que sea. Pero lo que se ventila es algo mucho más importante. Lo que se ventila es el secuestro de la democracia por unos usurpadores que son la clase política, que realmente están al servicio de los intereses del dinero, de las constructoras, de la patronal, fundamentalmente, hay excepciones, fundamentalmente. Y lo que es absolutamente lamentable es la claudicación de una parte de la opinión pública, de una parte de la ciudadanía, que encima ha admitido, ha asumido esa cultura antidemocrática, esa cultura de trampa, esa cultura de timocracia, esa cultura de chanchullo, esa cultura realmente de hacer imposible sistemas mínimamente dignos y de convivencia.
Pues sí, pues muchas gracias, Rafa, por estar ahí y atendernos como siempre.
Un saludo, es un placer.
Un saludo, salud.
Salud.